Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, estamos ya en Parafarseando y les saludamos Damaris Tamborrel.
Hola, qué gusto estar aquí con ustedes de regreso después de estas vacaciones ampliadas un poco. pero aquí estamos ya de regreso.
Y en la música estamos escuchando a Club Das Belugas, así se llama el grupo, un grupo que a mí en lo personal me gusta. Tienen así música como retro, entre retro, y hacen unas fusiones, lo vamos a estar escuchando y ya lo comentaremos a lo largo del programa. Damaris decía de que unas alargadas vacaciones, porque entramos como una semana después nosotros,
¿verdad? Entramos una semanita después, pero ya estamos aquí de vuelta, sí.
Y bueno, con este inicio de ciclo escolar, con este regreso de la radio también, pues de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy.
Pues sí, porque eso es un tema, por demás, interesante ahorita, o sea, en el momento en que se está iniciando este regreso al ciclo escolar, ¿no? Con muchas cosas atrás.
Sí, porque Damaris me mandó unos artículos acerca de la educación, todos los cambios que hay en educación, en el ciclo escolar, en todas las, pues, ¿cómo se llaman, Damaris? Las estrategias o el programa,
¿no? Como innovaciones y diferentes estrategias o sistemas, diferentes sistemas que existen en el mundo sobre la educación, ¿no? Educativos.
Y fíjate que yo me puse a investigar un poco y es que dicen los especialistas en educación que todos estos sistemas educativos o la mayoría de los sistemas educativos no han sufrido cambios en los últimos años.
Exacto.
Sin embargo, el mundo, la vida, la realidad que vivimos ha sufrido cambios brutales.
Brutales. Las sociedades ya ven las cosas, es decir, las nuevas sociedades que se están siendo conformadas con los jóvenes de ahora, con pues los nuevos alumnos, pues ya ven la vida de una manera totalmente diferente. Yo creo que ¿qué tendrá? ¿40, 50 años que no se ha cambiado el sistema educativo en México y en muchos otros países, ¿no? O sea, hay países que sí ya lo han evolucionado, pero empiezan apenas a ver esa evolución, ¿no?
Y entonces tenemos que preguntarnos si estamos preparando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nosotros mismos, si estamos preparados con las herramientas necesarias para este cambio que estamos viviendo en lo cotidiano, porque la realidad es que todos los días nos enfrentamos a una vida que cambió. Por ejemplo, ¿cuántos cambios puedes tú pensar en tu vida? De cuando éramos niñas, por ejemplo, de cuando yo era niña, tal vez el primer cambio en los 80s con todos estos gadgets tecnológicos,
sí, sí.
Y todo lo que cambió, y después se vino como un tren, o sea, como un tren bala, los cambios uno tras otro.
Sí.
El celular, por ejemplo, fue otra de las cosas que cambió el mundo.
El mundo, todo el, digamos, el acceso a la tecnología, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar de la educación escolar que yo llevé, ¿y cuántos años después podría ser? 30 años después, 25 años después, 30 probablemente, que mis hijos empezaron a tener el sistema, un cambio del sistema educativo, o entraron a la escuela, pues ningún cambio, ¿eh?
No.
O sea, yo veo que ellos llevaron la misma educación, materias van, materias vienen, modos van, modos vienen, muy parecido a lo que nosotros tuvimos en una generación ya con un cambio muy diferente al que nosotros nos tocó vivir, ¿no?
Claro.
Y me supongo que estas nuevas generaciones ya con la tecnología incorporada, porque bueno, a nuestros hijos todavía no les tocó esa incorporación tecnológica o empezaba a darse esta incorporación tecnológica, ahora ya hay esta incorporación tecnológica pues en las escuelas privadas.
Claro.
Porque en las públicas no.
Claro.
Entonces, bueno, esto es lo que es muy importante ver y discutir, ¿no? ¿Qué está sucediendo y qué va a suceder, ¿no?
Claro. Y si hay que aferrarnos a un sistema que ya caducó, o si tenemos que innovar, porque también hay muchas, pues hay como temor, ¿no? Hay muchas trabas a que cambie de alguna manera la educación. Sí. Bueno, hace poco tuvimos aquí, hace bastante, pero tuvimos aquí en el programa a Gaby de la Casa Azul, ¿te acuerdas?
Ajá, sí.
Que trajo a un psicomotriz.
Exacto.
¿Psicomotrista o cómo se dice? Sí, bueno.
Pues sí, un especialista en temas
de psicomotricidad.
Sí, ajá.
¿No? Que parece trabalenguas. Y nos hablaba de lo dañino que podía ser para los niños más pequeños el uso de los celulares o de las tabletas o de las computadoras,
sí,
¿no?
Sí.
Pero ahora cada vez lo ves más. Entonces dices, bueno, ¿se podrá hacer realmente una llamada de alerta y decir no lo hagan? ¿Verdaderamente tendrá resultados negativos? ¿O ya es algo que se va a incorporar como fue el libro en su momento, por ejemplo?
Yo creo que es algo que se tiene que incorporar, ¿no? Porque, bueno, son jóvenes, son niños jóvenes y que van a llegar a un mundo laboral en el que la tecnología va a ser parte fundamental de su conocimiento, ¿no? porque bueno, en eso va a estar centrado su conocimiento. Entonces yo creo que sí, de alguna manera se tiene que incorporar, pero bueno, se tiene que incorporar, pero también por el otro lado también me parece que se tiene que incorporar un conocimiento de sí mismo y la y tener en cuenta la inteligencia emocional. Uh-huh. O sea, no se puede tampoco descuidar la inteligencia emocional, que yo creo que está bastante descuidada.
Porque ¿qué pasa con estos aparatos, ¿no? Como los celulares o las computadoras o los iPads, que le das a un niño un juguete, bueno, no son juguetes, le das un equipo de estos,
sí,
y el niño se aísla. Se conecta completamente con el iPad, por ejemplo, en este
sí,
caso.
Sí.
Se pone unos audífonos y se puede quedar ahí horas navegando, viendo películas, haciendo juegos, no sé. Pero es una relación completamente aislante del
aislante,
mundo
sí.
en el que está.
En lo que yo uso mucho esta frase que creo que pinta mucho la época que vivimos, en que vivimos en una época, en esta época de la comunicación, en que lo privado se ha convertido en público, es decir, a través de las redes sociales sabemos si te despertaste de buen humor o no te despertaste de buen humor, que la verdad al 88 o 99.9 personas de los que están en tu Facebook le da igual si te levantaste de buen humor o no, pero bueno, lo hacen público. Y lo público, es decir, todo lo que está al alcance de todos nosotros, se convierte en privado, porque
sí,
estás aislado,
claro,
con tus aparatos para ti mismo. Si antes veíamos las cosas en comunidad, en la televisión, ahora ya cada quien ve lo suyo, ya esa parte pública que antes existía, ya no hay esa convivencia, digamos.
Fíjate, Damaris, y ahora de que estás hablando de esta individualización extrema en la que vivimos, o aislamiento, a lo mejor usted que nos escucha puede decir, bueno, pues a mí no me afecta, yo ya soy más grande, o yo ya no voy a la escuela, o yo ya soy mayor, ya soy un adulto. Pero yo creo que sí nos afecta.
Sí.
Porque cada vez tenemos menos capacidad de relacionarnos,
sí,
cada vez somos más intolerantes, cada vez disfrutamos más este aislamiento, aunque después te pueden llegar una serie como de depresiones.
Claro.
Porque no lo asimilas. Es tan rápido el cambio que no lo asimilas.
Y se va una soledad, tengo 2,500 amigos, pues sí, todos en Facebook y no, uh-huh, no les veo la cara nunca.
Uh-huh.
Entonces yo digo, eso, bueno, pues eso te lleva a una soledad que de alguna manera te deprime, ¿no? Yo creo que nuestra generación de alguna manera todavía usa el teléfono y todavía intentamos felicitar por teléfono. Yo por lo menos intento, uh-huh, felicitar a mis amigas por teléfono, pero bueno, yo creo que todo esto se tiene que incorporar a lo que está sucediendo en materia educativa, ¿no? Todos estos cambios, toda esta forma de ver las cosas.
Sí, porque el mundo cambió y tú recibías una educación para poder vivir en el mundo que se,
claro,
te iba a heredar,
claro,
¿no? O el,
claro,
que te iba a tocar vivir.
Sí.
Nosotros cuando fuimos a la escuela, pues en primaria te enseñan lo básico, secundaria, preparatoria, y después la universidad para salir al mundo, ¿no?
Exacto.
Ese era el ideal.
Y no es ni mejor ni peor de lo que se está enseñando
era
ahora
otro,
en otros lugares.
Era
otro mundo con otra filosofía, con otra forma de ver la vida, ¿no?
Claro.
Y bueno, y sin embargo, ves países de esto que te mandé, que a mí me pareció muy interesante, por ejemplo, Finlandia.
Nos tenemos que ir
a
corte y regresamos.
Nunca lo veo.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Fitzgerald, Nat King Cole, Sinatra. You know what I mean. Big band Basie showed the way. Lester Young and Lady Day. The Duke, the Count, the King. Benny Goodman, sing, sing, sing. Pre-bop, bebop. Far hipper than hip-hop. Nothing as cool as swing.
Belugas, este proyecto de Nuyas, fundado en 2002, es un proyecto alemán. ¿Qué te parece, Damaris?
Está interesante, ¿eh? Me gusta mucho así como los ritmos y como la mezcla de ritmos de alguna
sí,
manera,
es,
¿no?
Fíjate que dice aquí en este artículo que estoy leyendo, que dice que es uno de los líderes del lounge y del Nuyas en Alemania y tal vez en Europa. Y precisamente por esa combinación que hacen de lounge contemporáneo, europeo y estilos de Nuyas y también beats de Brasil, soul de los años 50.
Exacto, siento así una mezcla, si bien no conocía el grupo, pero ahorita que lo estoy escuchando como que oigo ahí que hay toda una mezcla de estilos.
Y fíjate, también en la música te das cuenta del tiempo en que vivimos, ¿no? Y a lo mejor este Club de Desvelugas nos ayuda a ver, pues, ¿cómo se puede decir? Este sincretismo en el que vivimos.
Exacto, exacto.
¿No? Este sincretismo en el que vivimos y que verdaderamente a veces nos confunde. A menos de que sea usted un genio o le entienda perfectamente a la vida, hay sí. Un momento en que dices, bueno, pues esto sí está un poco confuso para mí. ¿Por qué? Porque nosotras fuimos educadas en un modelo, que volvemos al tema del programa, ¿no? En un modelo en donde todo estaba establecido, era sólido, como diría Sigmund Bauman, ¿no?
Sí,
era
sí.
Un mundo sólido, y entonces nosotros teníamos nuestras agarraderas, tenías tus herramientas, sabías que te ibas a ir por aquí, triunfabas, había bien y mal, bueno y malo, sí, alto y sí, bajo,
sí.
¿No?
Sí,
Y de pronto todo eso se vuelve líquido, como dice el mismo filósofo.
Sí.
¿Y cómo navegas esos mares?
Sí, son mares diferentes. Digo, si bien estos jóvenes pues ya nacieron también en estos mares diferentes.
Ellos sí.
Pero ahora como que hay, digamos, en el sistema educativo como que hay más integración, ¿no? O sea, antes era una materia, otra materia, otra materia, o sea, todo muy separado. Ahora tú lo ves y también lo ves a nivel universitario. También estuvo aquí con nosotros la interdisciplinariedad, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo ya ahora las disciplinas de alguna manera se van mezclando, ¿no? Van unas con otras, formando parte de un todo.
Claro, porque ese paradigma que nosotros vivíamos de la especialización, ¿no? De que tenías que ser especial en un área,
sí,
y que esa área estaba completamente aislada de otra, ¿no? Entonces tú eras el gastroenterólogo, por decir algo, y nada más veías eso, o especialista en oídos, o eras técnico en llantas de Ferrari, y ya. Y ahora hay todo un paradigma de lo holístico. Vivimos en un mundo que está completamente conectado.
Así es. Todavía yo creo que las generaciones anteriores a las, digamos, tal vez hace 50, 70 años, todavía era como un poco más general, porque era el médico familiar y ese le daba a todo. Uh-huh. Después empezaron las especializaciones. En la generación anterior a la nuestra, probablemente la de nuestros hijos, fue como más específica la especialización, ¿no? Y yo creo que ahora empieza otra vez a esa interdisciplinariedad, que si bien son especializaciones, pero empiezan a unirse unas con otras.
Y lo notamos en la música, como lo que estamos escuchando, que, exacto, era lo que decíamos. Puedes mezclar el jazz con el soul, con los 50s, con ritmos electrónicos, y todo se vale. Vivimos en un mundo que, volvemos a Sigmund otra vez, ¿no? Todo se vuelve líquido y no sabemos muchas veces, y a veces nos causa angustia.
Pues líquido y todo es desechable,
ajá,
porque esa es otra de las teorías de Bauman, ¿no? O sea, cómo somos gentes finalmente desechables, ¿no?
¿Y esto cómo te causa angustia? Entonces llegamos a uno de los temas en educación que no veíamos nosotros en nuestros tiempos, que era que los niños tenían angustia. O que, bueno, yo tengo una sobrina que la llevaron porque tiene... No sé si es angustia,
depresión,
pero a los 7 años.
Sí, sí.
O sea, dices, ¿cómo que a los 7 años lleva al psicólogo porque tiene angustia? Digo, angustia tengo yo, que tengo que trabajar, o no sé, ¿no?
Sí, pero fíjate, eso lo estoy viendo ahora que estaba viendo estos sistemas educativos, digamos, los 4 o 5 más importantes que hay en el mundo. El más, que con mucho es el más, que es el finlandés, que se ha volcado hacia el otro lado. Es decir, niños que van 4 o 5 horas al día, no más, no hay tareas, que lo importante es jugar, o sea, que aprendan a jugar y que aprendan a aprender. O sea, no ahora sí como...
Que no memoricen.
Como era con letra, sangre.
Con sangre
entra la letra. Con sangre entra la letra. O sea, ya no es de memoria, sino es el que aprendan a aprender a través de la experiencia, a través del juego, a través... Estaba viendo unas entrevistas que hizo este señor Moore, Michael Moore, que ha hecho todos estos videos tan controversiales sobre las armas y todo esto. Este es americano, estadounidense. Que hizo una entrevista a un centro educativo, a las autoridades educativas en Finlandia, y decía, ¿cómo es esto? O sea, los niños vienen 3, 4 horas, no hay tareas, se van a sus casas, y le decían, por ejemplo, o deciden que se quieren subir a los árboles, y eso es educación. Y entonces la maestra decía, es que ese niño que se sube a los árboles, a lo mejor ya lo inclinamos a que vea los insectos que va a encontrar y vamos a empezar a conversar sobre ese tema. Entonces es un sistema educativo totalmente innovador y totalmente diferente a lo que nosotros tenemos, ¿no? Y que bueno, que funciona en una cultura finlandesa. Digo, hay que decirlo también así, o sea, yo no me imagino aquí los niños viendo 3, 4 horas... ¿Qué hacen los papás con esas criaturas? O sea, los finlandeses seguramente trabajan de las 9 a las 2 de la tarde.
Claro, porque es lo que dice el primer mundo,
¿no? Y eso les es suficiente para vivir. Pero en México no se podría dar un sistema de esos.
No, si aquí los memes cuando ya entraban a clases eran todas las mamás felices.
Sí,
¿no?
Pero además pues, el 80% de la población pues trabaja todo el día.
Claro.
Entonces, ¿qué hace con los hijos? O sea, entonces esto se da en estas culturas tan avanzadas. Pero bueno, también sería interesante ver y retomar algunas cosas de estas culturas, ¿no? Por ejemplo, los maestros, creo que es un rango muy, muy bien pagado, muy difícil de acceder a ser maestro. Tienes que tener estudios muy especializados. Entonces, bueno, eso también da otra pauta muy importante, ¿no?
Claro.
La preparación que los mismos maestros tienen para poder manejar todas estas situaciones.
Y todo esto de la felicidad y del éxito, ¿no? Uh-huh. Porque este estrés a los que los niños a lo mejor están sometidos desde muy chiquitos, ¿no? Cuando hay toda este objetivo de excelencia, que es otro de los paradigmas con los que nosotros crecimos,
sí,
¿no?
Sí. La competitividad
y la excelencia, eso era de nuestra época. Platicaba yo con Damaris mientras escuchábamos a Club Desvelugas, que ya nuestros hijos no son así. O sea, no. Nosotros somos workahólicos, verdaderamente los de nuestra generación sí llegamos a pasarnos, ¿no?
Sí.
Ñoñas, me dice mi hija, cuando trabajamos juntos.
Sí.
Tú eres la ñoña, me dice. Porque yo todo lo quiero perfecto. Así me enseñaron, era la perfección. Todo tenía que ser perfecto, tenías que sacar 10, tenías que estar en el cuadro de honor, porque eso era lo que te iba a hacer tener una buena vida.
Sí,
¿no?
Sí.
Y ahora, llevabas a la casa tarea y tarea y tarea.
Sí.
Y de pronto los niños, pues ahora, después se les pasó la mano. Creo que en mi tiempo era menos la tarea. Después creo que mandaban unas tareas toda la tarde.
Y yo no sé si todavía hay escuelas o sistemas educativos que tienen ese sistema de tareas y tareas y tareas. Bueno, ni hablar de Japón y Corea del Sur, ¿verdad? Que son, bueno, pues eso es. Ese es el sistema educativo en Japón y Corea del Sur.
Otro corte y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
The music.
Thank you.
twist.
Nosotros, bueno, estamos hablando hoy de todos los sistemas educativos que hay en el mundo, ¿no?
Sí, y cómo te afectan y cómo, si realmente te sirven o no te sirven, si realmente cumplen la función de prepararte para la vida.
Exactamente.
O si la vida va tan rápido que realmente ya no podemos, o ya no tenemos opción, ¿cómo nos preparamos entonces?
No, bueno, pues se tiene que preparar. Y bueno, estábamos hablando de los diferentes, digamos, lugares del mundo, cuáles son los modelos más destacados, los modelos educativos más destacados. Estábamos viendo, por ejemplo, que muchos de ellos apuestan por la calidad, la crianza y la equidad. Por ejemplo, el sistema educativo de Singapur es bien interesante, porque si tú te pones a ver, todos los sistemas educativos orientales son de los que están en los primeros lugares. No necesariamente buscan la felicidad, eso sí queda claro. O sea, así como los finlandeses sí buscan la felicidad, o lo que te mandé, esto de esta escuela que abrieron en la India, que se va a abrir en el 2020, que van a tener 400 alumnos, y que esta escuela va a estar hecha para la felicidad. O sea, van a ser alumnos que van a estar ahí de lunes a viernes, van a estar todo el tiempo. Es una escuela de tiempo completo, un internado, digamos, de entre semana, de los días hábiles, y que lo que están apostando es por la felicidad. Entonces están dando espacios como muy abiertos,
meditando y todo eso.
Para meditación, o sea, va a haber espacios de meditación, va a haber laboratorios para investigación, va a haber otras áreas donde ellos van a poder hacer como finanzas, una zona financiera donde ellos aprendan a manejar las finanzas, a cobrar, a ver lo que vale su trabajo. Entonces, suena muy interesante. Lo van a abrir hasta el 2020. Entonces, creo que nada más van a tener 400 alumnos. Esto va a ser en la India. Y bueno, están estos, por ejemplo, el sistema educativo de Singapur, que lo que le apuesta es a la calidad y no a la cantidad. Cuidan mucho, sobre todo, el nivel, digamos, el reclutamiento de profesores que sean altamente calificados. Eso es lo que ellos, para ellos es muy importante. Luego, tienes la educación que se da en Japón, que su apuesta principal son los modales y después la educación. Fíjate qué interesante.
Sí, sí, bueno, pues dentro de la cultura japonesa, ¿no?
Sí,
también.
Sí.
Toda esta reverencia hacia la educación y hacia los modales, ¿no?
Exacto, hacia los modales, o sea, el control. Por supuesto, tienen una educación muy competitiva. Creo que muchas horas de estudio, larguísimas, y ahí sí con muchísimas tareas. Estaba yo leyendo en algún lugar que cuando no tienen la suficiente tarea, o los padres consideran que no tienen la suficiente tarea, van a las escuelas a reclamar a que les den más tarea. O sea, ahí sí están, yo creo que dedicados en serio al estudio, 40 horas a la semana, ¿no?
Sí, porque parte de su fuerte, de una de las cosas fuertes de su cultura, es esta competitividad. Exacto. Todavía a nosotros nos criaron así, o sea, nos educaron así.
Sí.
En esa competitividad para un mercado que, bueno, están en medio de todo este neoliberalismo que es la competencia brutal y despiadada.
Brutal y despiadada. Sí. Todos estos países asiáticos, así están, ¿sí? Corea del Sur, Singapur, Japón, pues en lo que se están basando básicamente es en esa competitividad, ¿sí? ¿No?
Y después salen y hacen, pasan a hacer a las líneas de producción y a trabajar las mismas horas, tal vez, no sé. O sea, a producir esta cantidad enorme de aparatos tecnológicos, volvemos sí, a lo
sí,
mismo,
sí.
¿No? Pero por millones.
Por millones.
Y dice uno, bueno, ¿cómo le hacen?
Pues yo sí me acuerdo cuando fui a
¿dónde?
Estoy pero cuando viví en Estados Unidos, que pues me metí a tomar algunos cursos, tomaba alguna clase de algo. Los orientales no te dejaban ver nada, se sentaban así sobre sus lo que apuntaban
eso. ¿Ah, sí?
No podías, para que no pudieras echar ojito.
No copiabas.
Sí, pero era muy visible en los orientales, fíjate. Todos claro. Los demás países, porque me metí a tomar algunos cursos de inglés cuando recién fui, como inglés de computación, porque yo, bueno, quería trabajar como diseñadora, pero necesitaba todos la terminología en inglés, que no la tenía, entonces me metí a tomar unos cursos de advertising art y computación. Entonces, y sí, los compañeros orientales se sentía esa cosa de guardar para sí su conocimiento, ¿no? De la competitividad de la que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Mientras que los otros eran como más abiertos, como que dejaban abiertos sus cosas, no es que copiaras o no copiaras, pero no estabas así.
No, aquí te contabas para hacer el acordeón.
Un escudo, o sea, se ponían casi un escudo al lado, sí, para que nadie viera lo que estaban haciendo.
Sí, ¿no? Aquí en la escuela yo me acuerdo que si eras buena onda, pues les dejabas copiar o hacías el acordeón, ¿no?
Sí,
hacían
claro.
En conjunto, así.
Sí.
Así nos juntábamos a hacer los acordeones y te servía porque estudiabas.
Ah, ¿cómo no?
Era
¿cómo
una
no?
manera de estudiar.
Sí, ¿cómo no? Fíjate, luego en Estonia la base es la equidad. Es decir, que todos los alumnos tengan acceso a la misma educación, toda gratuita, materiales, alimentación, transporte, o sea que nadie se quede sin la posibilidad de tener exactamente la misma educación. Estaba leyendo que si tú vas de un lugar al otro, no es como en Estados Unidos que tú buscas la escuela según la zona,
uh-huh.
Porque cuando nosotros fuimos con los hijos también era... ¿A dónde voy a vivir para que mis hijos puedan ir a la
escuela
escuela pública? Decían que ahí no importa dónde vivas, es exactamente la misma educación en cualquiera de los lugares y barrios.
Bueno, y nos tenemos que volver a ir a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Knows where you have been. You think I can't see? I can't even smell them on your clothes. And I don't know how you got to be so lazy. You almost never hear, this is your home. Ain't that peculiar? Now it's very clear there's something else out there that means more to you. Frankie is his name. He's got to be the one who's gonna take the blame. Cause if it isn't him, then frankly I don't know who's gonna take the rack. As Sally didn't show, she's not coming back. Frankie is his name. He's got to be the one who's gonna take the blame. And if it isn't him, then who's it gonna be? When that fella Frankie's gone, well, I'm hoping that it's me. Now Sally's coming home. Frank,
be the end of this situation. There'll be tears to cry, 'cause I intend to give him an education. Look him in the eye and give him back the pain that he gave me. Then I'll say goodbye to him and to my Sally Ann. No one to save me. Oh, Frankie is his name. He's got to be the one who's gonna take the blame. Could even his name then? Frankly, I don't know who's gonna take the rap, because Sally didn't show.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno, este es ya nuestro último bloque, ¿verdad?
Sí, el último
rápido,
bloque.
Qué rápido se nos ha ido el programa hablando de todos estos sistemas educativos y toda. Pues con este regreso a clases, ¿no? Que ahora, digamos, pues se presenta un poco incierto de alguna manera con los cambios, ¿no? O sea, porque se iba a implementar este nuevo sistema educativo que se había puesto en México y, bueno, que parece ser que ya no se va a implementar. Entonces, bueno, ya se verá cómo queda, ¿no? De alguna manera.
Ojalá podamos leer los tiempos, ¿no? Leer los tiempos, leer el lugar en el que vivimos.
Exactamente.
Y ver la cultura mexicana, la familia mexicana, los valores que tenemos, qué es lo que queremos con nuestro país, el proyecto de país, y entonces poder tener una educación que vaya acorde a lo que buscamos.
Sí, y de este sistema, digamos, que se había implementado, de esta reforma educativa que se había implementado, pues había cosas que estaban interesantes que ojalá queden, y bueno, probablemente, muy seguramente habría muchas cosas correctibles también, claro, en como todos estos sistemas o estas reformas que se hacen, que a veces se ponen desde un escritorio y a veces no se toman en cuenta.
Y también
las realidades del país, sobre todo de un país como es el nuestro, que es tan diverso, ¿no?
Es a lo que iba yo, ¿no?
Sí,
porque no es una realidad, son realidades de país.
Son realidades, el norte y el sur, el norte, el centro y el sur son tres realidades muy diferentes, ¿no?
El campo, la ciudad,
sí,
los centros turísticos como el que vivimos, demandan diferentes herramientas, demandan diferente educación.
Si bien de alguna manera también tienes que tener alguna homogeneidad. Exacto. Gracias. Una homogeneidad. Porque no es posible, no sé cómo funcione ahora, pero hace algunos años, aquel joven que estudiaba en Chihuahua y a sus padres lo transferían a la Ciudad de México, resulta
¿Tenían que revalidar?
Eso es absurdo.
Sí.
O sea, tiene que haber una homogeneidad en ese sentido, en que el que estudia en el norte pueda pasarse una escuela al sur sin ningún problema. O sea, que le sean válidas las materias, ¿no?
Yo creo que eso ya que a lo mejor ha cambiado, ¿no, Damaris?
Pues no sé, ya no estoy muy actualizada yo, ya no tengo ni hijos en edad de escuela, ni nietos en escuela, entonces todavía ahorita estoy lejos de.
Pero ¿te acuerdas que entrevistamos también a alguien que nos habló de movilidad?
Uh-huh.
A un académico de aquí, del CUC, un español que vino.
Sí,
que nos hablaba de toda esta movilidad de los estudiantes.
A nivel universitario, yo me parece que sí puede ser, pero yo no sé a nivel básico.
Que primaria, secundaria.
Exacto. Pues inclusive, no sé si hasta la preparatoria, ¿no? Pero por lo menos primaria y secundaria. Antes era un problema.
Sí.
Antes era un problema porque había las revalidaciones que en realidad, pues no tiene sentido, ¿no?
No tenía ningún sentido.
O sea, tú tienes que tener todo, digamos, bajo un sistema semejante, con las diferencias que debe de haber en cada región, ¿no? O sea, yo creo que precisamente ahora que se está buscando esta parte, digamos, de un aprendizaje más activo, un aprendizaje más integral, en que yo creo que es importante que no se saquen ciertas materias de arte, por ejemplo, que se sacaron, el civismo se sacó. O sea, ahí lo estamos viendo, los para los japoneses es más importante los modales que la educación en un momento dado, ¿no? Y yo creo que todas esas partes tienen que reintegrarse y adaptarse según las regiones, ¿no?
Claro.
Ese tipo de materias, pero me parece que las básicas son materias que tienen que estar homogeneizadas en todo el país, ¿no?
Sí, así es. Pues si usted está todavía en edad escolar o tiene hijos en edad escolar, entonces pues sí tiene le damos le deseamos la mejor de las suertes, sí. ¿No? Porque híjole, qué difícil, yo me acuerdo, ¿no?
Sí.
¿A qué escuela va a ir tu hijo? ¿Cuál es el plan? Hay tantas diferentes educaciones que se
sí.
que se ofertan también, o estilos de educación, ¿no? Un sí. estilo alemán, un estilo americano, un estilo británico, un estilo mexicano,
el
un
francés,
estilo Montessori,
sí.
un estilo, no sé,
tantas
casi hasta militar, o sea,
sí.
De ahora sí que hay tantas ofertas. Que
tantas dices. Ofertas, tantas decisiones, y también estaba viendo que, digamos, los que marcaban como las escuelas más innovadoras en el país, en México, pues son todas estas escuelas de altos ingresos, o sea que solo muy selectos niños pueden llegar, donde tienen todas las innovaciones.
Pero fíjate que aquí,
pero eso es lo que yo pienso que no está bien.
Y aquí en Vallarta tenemos la Prepa Jacobo, que acaba de ganar su certificación y acaba de ganar premios. Verdaderamente, yo creo que un modelo como la Prepa Jacobo es un modelo donde se toman los recursos de la localidad.
Exacto.
¿No? Y se logra un sistema educativo acorde al lugar en donde vives.
Exactamente.
Con tus alumnos, con la población de alumnos. Se me hace una maravilla, de verdad.
Sí, sí, y son sistemas que se tienen que implementar en todo el país.
Y si eso está haciendo la Universidad de Guadalajara, pues qué maravilla.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque es una opción de educación pública que está a la altura de cualquiera.
Yo creo que a nivel universitario, yo creo que tenemos muy buenas universidades en México. La universidad pública en México, yo creo que es muy buena en todo el país.
Uh-huh. O sea, ¿tú le ves el problema más a la
educación básica? Yo creo que el sistema universitario en el país está, tanto las públicas como las privadas, yo creo que tienen muy buenos niveles. Yo creo que el problema está más allá en la educación básica, que es la que hay que homogeneizar un poco y a la que hay que, pues, meterle más recursos, ¿no?
Pues
creo
sí.
que ya se nos acabó el tiempo.
Ya estamos a punto. Le queremos dar las gracias a usted que nos escuchó.
A Jorge allá en los controles.
Jorge Cuen, los controles. Y bueno, feliz inicio de ciclo escolar.
Así es. Que les vaya bien.
Nos vemos la próxima semana.
Hasta la siguiente.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.